Pero libertad, ¿para qué? ¿Para matar a tu padre o a tu abuelo? Es decir, es un concepto totalmente distorsionado de la realidad que estamos viviendo. Y yo creo que es que no les hemos asustado, no hemos contado la realidad de la tragedia con la fuerza plástica que podíamos haberlo hecho, sobre todo en las televisiones, claro.
Javier. Sí, no, eso es evidente que no lo hemos hecho. Es verdad que en las últimas semanas, yo creo que lo habréis visto vosotros también, yo he visto bastantes, en bastantes cadenas, al principio no se dejó, pero ahora sí se ha dejado varias cadenas reportajes directamente en las UCIs,
En los periódicos
que era
también, ¿eh?
un sitio donde se costaba mucho entrar y casualmente, ¿no? Estas cosas nunca son casuales. Yo he visto esos reportajes en las últimas semanas varias veces y es tremendo, ¿no? Porque ves las dos cosas, ves efectivamente a cuerpos humanos inválidos totalmente. Y ves un esfuerzo, otra vez ese esfuerzo titánico, ¿no? De todos los responsables sanitarios que están otra vez casi, bueno, pues exhaustos y a punto de colapsar de nuevo, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor, pues eso, sobre todo yo creo que lo hemos comentado aquí también alguna vez, a los jóvenes, digo cuando estamos refiriéndonos muchos a los jóvenes porque esas imágenes son muy protagonizadas por jóvenes, ¿no? Pero es verdad también que si no te toca de una manera directamente, y yo he tenido la oportunidad de eso, de comprobarlo muy en primera persona, si no te toca directamente, es verdad que los jóvenes se creen inmortales. Y es verdad que les toca de otra manera, y sobre todo cuando pasa tanto tiempo, es muy difícil hacerles corresponsables de esta situación. Pero aunque sea muy difícil, no debemos renunciar, por supuesto. Y ahí hay, insisto, hay una responsabilidad que va mucho más allá de lo gubernamental. Pero yo te quería sacar el otro tema, porque
Sí.
sí me parece importante la parte política, ¿no? Y estaba recordando ahora,
Sí.
si os habéis fijado, pues aquí ha habido bastante unanimidad de condena, de crítica a todos estos actos, excepto por parte de Vox, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pensar que ahí hay, bueno, pues un colectivo amplio, aparte de gente más o menos que esté acostumbrada a protestar siempre, pero que hay un co colectivo amplio convocado por el partido ultra Vox. Y es que tiene que ver, os acordaréis, de la semana pasada a la anterior, con la moción de censura, cuando acabó todo, uno de los mensajes que quiso dejar Santiago Abascal en esa moción fracasada de censura en el Congreso fue: habremos perdido aquí, pero vamos a ganar en la calle. Y ese mensaje, en aquel momento, yo no le di excesiva trascendencia, aunque es verdad que ellos siempre juegan a esa idea de que el Congreso de los Diputados está lleno de gente que se dedica a la política profesional, que se suben los sueldos, etcétera. Todas esas críticas populistas están tremendas, ¿no? Pero que tienen fácil acogida porque son muy simplonas. Pero es verdad que, bueno, pues yo creo que lo comentamos también aquí un día, cuando terminó aquella moción de censura, yo me acuerdo perfectamente al salir del Congreso, un colectivo no muy amplio, estamos hablando de 100 personas, 200 con sus banderas más o menos anticonstitucionales, del anterior régimen, etcétera, y gritándole a diputadas del PP: traidoras, traidoras, traidoras. Bueno, ese caldo de cultivo sí es verdad que en España lo está protagonizando y lo está impulsando mucho Vox, ¿no? Y ahí eso es uno de los peligros que hemos dicho siempre, que la ultraderecha habría que haberla frenado mucho antes, que también hemos sido ahí, yo no sé si hemos sido ahí un punto irresponsables, como bueno, no pasa nada, no pasa nada, sí pasa, sí pasa y lo estamos viendo ahora, ¿no? Como se están aprovechando, esa ultraderecha se está aprovechando para, bueno, pues para intentar recoger sus frutos en ese cabreo intergeneracional, pero sí que en ese cabreo que evidentemente pues tiene que haber ahora mismo en España.
¿Por dónde sigues, Fernando? ¿Por dónde sigues en la conversación?
Vamos a ver, yo en Madrid, viendo un poco los detenidos, veía que el dato objetivo era que la mitad de los detenidos tenían antecedentes,
Sí.
o una parte importante, y que la mitad de también de esos detenidos eran menores de edad, ¿no? Yo soy escéptico. Y eso que estoy a favor de que se muestren las UCIs y que se muestren los ataúdes y que se muestren los muertos, porque eso no se esconde, eso es un hecho. Y los hechos hay que contarlos, ¿no? Digo que soy partidario de eso, como decía Victoria, pero soy escéptico en que eso haga funcionar, reaccionar, haga replantearse cosas a los jóvenes, porque ellos ni ven, ni desgraciadamente, ni leen los medios de comunicación, ni siquiera ven la televisión, se mueven de otra manera, ¿no? Sí creo que todo tiene mucho más que ver con la formación que se está dando en los colegios, en los institutos, en las escuelas. Hemos visto cómo cuando se han producido otras manifestaciones, pues estos jóvenes, pues estos lemas que coreaban, ahora ya me da igual, puedo hacer un saco y meterlos a todos, ¿no? Pero que pues nos dejan un poco asombrados esto de libertad, libertad, o gora eta, o gora terra iure, como dicen en Euskadi y en Cataluña, ¿no? Pero al final te encuentras, y aquí ya se hace uso político, con que hay unos jóvenes que en Logroño limpian los destrozos que han hecho otros, y bueno, pues que hay unos jóvenes que quizá tienen entienden la labor social que ellos pueden hacer, que están muy motivados, y otros que no lo están. Yo creo que tiene mucho que ver con, insisto, con la educación que se les da. Entonces, uno puede decir, hombre, es que la educación no la tienen en sus casas. Bueno, en algún sitio la tienen que tener. No, es que hemos fracasado en casa, en los colegios, en los institutos. Bueno, pues responsables somos todos, que no hemos dado a sus formadores o a sus padres las armas para que les pudieran ayudar. Y somos responsables cuando resulta que no les damos un trabajo, y un trabajo que les permita abrirse camino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las cosas van por ahí. No podemos a veces simplificar tanto. Creo que es bueno que hagamos una reflexión, a pesar de que también analicemos pues que las redes sociales tienen mucho que ver, etcétera, pero que hay camino, ¿no? Hay recorrido, y de verdad, si esto sirviera, por ejemplo, pues para que los partidos políticos se replantearan, decir, hombre, pues vamos a ver si podemos hacer una ley de educación, por lo menos que apoyemos el 80%, el 90% del Parlamento, pues sería un paso adelante. Es una reflexión que me parece interesante, pero bueno, parece que los políticos ahora están en otra cosa también, y bueno, pues creo que no, desgraciadamente no va a haber mucha solución.
Sí, Victoria.
¿Y qué tal si los responsables son los autores? ¿Y qué tal si dejamos de asumir responsabilidades que no nos competen? Yo estoy de acuerdo contigo con la educación, pero estos señores no pueden decir, es que nos han educado mal. No, usted es responsable de los actos que comete, porque no tiene 2 años, ni 4, ni 6, claro. Tiene 17, o 16, o 18, o 21. Es usted responsable de lo que hace. Y tan mal educado, yo estoy de acuerdo contigo que la educación en España requiere una solidez y una continuidad que no ha tenido jamás en democracia, pero tan mal educados están los bárbaros que queman contenedores al grito de libertad, que es una cosa que me irrita. El simple, hombre, es que, hombre, pedir libertad en estas circunstancias para poder salir a la calle a contagiar, vamos, me parece intolerable. Pero esa misma educación mala, que efectivamente es insuficiente, la han tenido los chicos que van a recoger los destrozos. Exactamente la misma. Y por lo tanto, yo, que estoy de acuerdo contigo, en estas circunstancias precisas no estoy dispuesta a asumir la más mínima responsabilidad, ni siquiera como padres, aunque como padres no, sí, la verdad, como padres sí, pero que la responsabilidad es estrictamente de cada uno de ellos.
No, por supuesto, vamos, si se ha entendido algo diferente. Rectifico, ¿no? Pero fíjate, en el País Vasco la caleborroca se acabó. Que era algo de todos los días y era lo mismo, quemar contenedores y acciones callejeras, adoquines, tal. Se acabó cuando empezaron a obligar a los chavales y a sus familias a pagar los destrozos que provocaban. Y entonces yo creo que se empezaron a dar cuenta, en fin, hubo más cosas, ¿no? Pero eso fue el grueso del asunto. Entonces, bueno, yo creo que no se puede quitar responsabilidad a lo que están haciendo ellos, y por supuesto que lo que tienen que hacer es pagar esos destrozos. Esa es la mejor responsabilidad, no solo ya, a mí me lo parece, y creo que es lo más pedagógico que puede haber, porque si alguien hace eso, pues naturalmente no es, no se puede justificar de ninguna forma, ni aunque esté en el paro, ni aunque este mundo me haya hecho así, no. Yo creo que hay que exigir responsabilidades a todos ellos.
Y luego, lo que decía Javier Casqueiro, del aprovechamiento político de esta circunstancia, porque, por ejemplo, la noche del sábado, a raíz de lo que estaba ocurriendo en Logroño, pues la cuenta oficial de Vox en Logroño escribía un mensaje, España en conflicto. ¿Cómo que España en conflicto? Pregunto, ¿España en conflicto? Bueno. Es decir, esa cuña está colocada ahí, es España en conflicto y un contenedor ardiendo. Bueno, el conflicto es de lo que siempre se ha hablado en Cataluña, en el País Vasco, cada vez que ha habido incidentes. Dime, Victoria.
Eso es sumarse al humo las velas. Es decir, pillar una cosa que yo no estoy de acuerdo con Javier Casqueiro. Esto no es está promovido por Vox de ninguna manera. Esto está promovido por el que sea. Pero no es un movimiento, sobre todo porque la procedencia de estos grupos es muy diversa. Muy diversa.
Lo por eso decía yo lo de aprovecharse del contenido del quemado. Que es
lo que
voy.
Pasa es que Vox quiere sumarse a patrimonializar esto, claro, pues, lo cual es, en mi opinión, un error de un calibre superlativo, porque esto es una cosa que a toda España, yo creo, le parece intolerable. Porque, claro, hay muchos enfermos y hay mucha gente que se ha muerto.
Sí.
¿Pero qué? Iba a decir una ordinaria.
No lo digas.
¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto?
Eso es.
¿Pero qué es esto? Entonces, yo creo que es un error que Vox diga España en conflicto. No, no, oiga, afine usted un poco más porque se le va a volver en contra a usted.
Es muy interesante escuchar lo que dicen los fundadores de Vox en estas horas. Algunos de ellos, Camuñas, Vidal Cuadras o Quirós, sobre la deriva de Vox y lo que ellos proponían en su momento como un partido alternativo al Partido Popular. Es interesante, porque en la prensa hay alguna información a propósito de lo que están diciendo. Luego a las 9 continuamos, algo que quieras añadir algo rápido, Javier Casqueiro, que te has quedado con la palabra en la boca.
Perfecto.
Así muy rápido.
No. Esperamos. Algo. No,
pues
no.
Venga, llegamos a las 9 de la mañana en este lunes 2 de noviembre en compañía del Tiempo de la Tertulia de Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Victoria Prego. Ahora mismo continuamos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque. Hay noticias que suceden lejos, pero que importan en Madrid.
And we will make America great again.
God bless you all and may God protect our troops. Thank you.
Estados Unidos decide quién dirigirá el país y la política mundial en los próximos 4 años. Y en Onda Madrid te lo contamos en una edición especial de El Enfoque el martes 3 de noviembre y en Buenos Días Madrid el miércoles 4.
Una acción que muchos ven como una artimaña electoral.
Desde Washington, la última hora con Bricio Segovia y con Juan Pablo Colmenarejo y Félix Madero. El análisis con los mejores especialistas en información internacional. Las elecciones en Estados Unidos se siguen en Onda Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid, en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Pablo López.
Arrancamos la semana con tres nuevas zonas básicas de salud con restricciones. Dos de ellas, Doctor Tamames y Barrio del Puerto, se sitúan en Coslada, la tercera, Valle de la Oliva, en Majadahonda, lo que implica que el municipio entero está afectado por las restricciones. Estas nuevas zonas se suman a las otras 32 en las que llevan vigentes una semana y afectan a más de 55.000 personas. Se aplican las medidas de restricción al superarse una incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Los vecinos de las 35 zonas afectadas no podrán salir de esa zona salvo por motivos justificados como los laborales y tendrán otras limitaciones como por ejemplo el cierre de los parques infantiles que se iban a estar abiertos en el resto de la región. En total un 11% de la población de la comunidad está afectada. Y tras los incidentes del fin de semana que se saldaron con más de 30 detenidos y varios heridos, Madrid ha vivido una noche tranquila gracias al refuerzo policial en las calles que ha evitado nuevos incidentes que dejaban el pasado sábado un panorama desolador en la Gran Vía y en otras calles del centro. Son múltiples los establecimientos que han sufrido la rotura de sus lunas, sus cierres, también se han visto dañados y han sufrido saqueos. También ha habido importantes daños materiales en el mobiliario urbano. Nos vamos hasta el centro de Madrid, en concreto a la Gran Vía para palpar la situación de la capital. Allí está la unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera y la asistencia técnica de Ángel Silgo.
Siguen algunas pintadas que dejaron los violentos a su paso por la Gran Vía. Gobierno asesino se puede leer en las sucursales bancarias. Los cristaleros han tenido que reponer más de 20 escaparates. Los daños ascienden a los 70.000 euros, según calculan. Los quiosqueros de esta zona se temían lo peor. Vieron muchos contenedores quemados alrededor de sus negocios. Afortunadamente se han salvado.
Hombre, cuando hay altercados de este tipo, pues sí, me preocupo, porque hay posibilidades de que sea afectado por algo, una pedrada o no sé qué, o que quema en un contenedor y se queme algo. Sí, aquí siempre que hay alguna cosa de estas, pues estás un poquito, pero vamos.
Los vecinos del centro opinan sobre lo que se está viviendo.
Pues con los políticos que se pongan de acuerdo y lo paren, porque alguno de ellos lo incitan.
Que lo que sucede aquí tiene mucha culpa los políticos, muchísima. Se tienen que poner de acuerdo ellos, tomar unas medidas más fuertes, en fin, y sobre todo ponerse de acuerdo.
Ya se han repuesto todas las papeleras que se reventaron. Calma ahora mismo en la Gran Vía, en una calle casi desierta.
Destacamos también que a medianoche decaerá el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid decretado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso para el puente de Todos los Santos. La medida también está prevista para el próximo puente, el de la Almudena, siempre y cuando el Consejo Interterritorial de Salud, que se celebra el próximo miércoles, no adopte otro tipo de medidas. Y el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Laschetti, analizará el impacto y los efectos que tendrán los presupuestos generales del Estado en la economía madrileña. Será a las 11 de la mañana. Tiempo ya para la información de servicio público. Miramos al tráfico, en concreto a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la DGT. Marina Martín, buenos días.
Buenos días. A esta hora, situación cómoda y apacible. Las carreteras madrileñas se circula sin dificultades en las entradas y en las salidas de la capital. Misma situación en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Y en cuanto al tiempo, hoy vamos a registrar máximas de 20 grados. Ahora mismo tenemos una temperatura de 7 grados en la sierra, unos 7 grados también en la zona sur y 9 grados en la zona centro.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Enseguida saludaremos a Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE, pero antes con Javier Casqueiro, Fernando Rayo, Victoria Perego. Javier, ¿qué te quedaba por decir al hilo de los comentarios que hacían Victoria y Fernando de lo que no. De quién quiere patrimonializar lo que está ocurriendo en la calle, los disturbios, etcétera?
Sí, solo un matiz, y es que efectivamente esto no es que sea directamente de Vox o de un partido cualquiera, ¿no? Porque hemos visto que efectivamente es muy heterogéneo y ha habido gritos, consignas y tal. Lo que sí es algo a tener muy en cuenta es cómo Vox se ha apuntado a esto frente a otros partidos políticos. Yo no digo que directamente Vox lo haya convocado. Lo que sí es evidente es que Vox ha sido el partido que más lo ha apoyado. Lo que pasa es que luego en la calle, a la hora de los enfrentamientos, hemos visto gente efectivamente partidaria de Vox y lo contrario, porque ahí ha habido gente que ha gritado "Ora ETA". Tú me dirás exactamente qué quiere decir eso a estas alturas de la película. En fin, es un poco inexplicable. Es verdad que la calle, luego la calle la activas y la pones en marcha, la enciendes y luego es muy difícil pararla, ¿no? A mí sí quiero dejar ahí la historia de que efectivamente esto es una señal para, yo creo que es una señal para todos, también para las autoridades, porque estas cosas, esta mecha se prende y es una señal de alarma para todos. O sea, habría que apagarla cuanto antes.
Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE, teníamos problemas con la comunicación esta mañana. No sé qué ocurre con el teléfono a esta hora de la mañana, pero bueno, ahora volveremos a intentarlo de nuevo. Decía, ¿querías matizar alguna cosa más sobre esto, Fernando, tú, que no te he oído opinar sobre la cuestión de quién patrimonializa y quién no los disturbios, lo que están intentando algunos?
Bueno, yo creo que patrimonializar unos disturbios es absurdo, y algunos tweets que tú has comentado de Vox demuestran pues lo descolocado que se ha quedado el partido después de la moción de censura, ¿no? Entonces, sacar la cabeza con este asunto pues es un error mayúsculo. Hombre, llevamos tiempo viendo cómo los partidos hacen el ridículo con muchas cosas, pero en este caso yo creo que tienen que replegar velas, porque esto no lo puede patrimonializar nadie, esto no puede defenderlo nadie. Se pueden defender otras cosas y algunas historias, pero esto no, esto es una caleborroca pura y dura, y esto no, por mucho que sean activos en redes sociales, y en el caso de Vox lo es, pero no, esto no, un error enorme.
Victoria.
Sí, lo que yo creo que tiene una vía practicable es plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional sobre el planteamiento de la del estado de alarma durante 6 meses sin que el Parlamento pueda decir ni os tenemos te.
Sí. Es decir, eso es otra cosa.
Esa es otra cosa.
Claro, eso es la vía institucional, cosa. No la vía callejera.
Pero sumarse a estas burradas, eso es un error porque se va a volver contra ellos, sin duda ninguna. España no está en conflicto, como dice. ¿Quién era? ¿De Logroño? Decías
sí,
tú,
Fernando. Sí, la cuenta, dije, lo he contado yo, la cuenta de Vox en Logroño. España en conflicto, era el hashtag que venía en Twitter.
Pues quien ha escrito ese tuit demuestra una ignorancia supina de la vida política española y de la realidad de lo que ha sucedido. Y yo creo que eso es irá en contra de Vox, porque lo que les falta es que las asimilen a este tipo de actividades violentas en la calle. Vamos, eso es lo que le falta. Sin embargo, yo creo que tiene sentido el recurso de inconstitucionalidad de la estado de alarma de 6 meses con el Parlamento cerrado, que me parece a mí una barbaridad brutal. O sea, que el Parlamento haya asumido, sin decir nada, vamos, con unas pocas protestas de Vox y del PP, que puede pasar 6 meses sin controlar al gobierno en una situación extraordinariamente extraordinaria, como es un estado de alarma que recorta y probablemente suspenderá, si las cosas van a peor, las libertades y los derechos fundamentales de los españoles, me parece una cosa inexplicable. O sea, me parece que este Parlamento ha renunciado a cumplir su función, que es una de sus funciones, no todas, pero que es controlar, o sea, el control del poder legislativo sobre las acciones del poder ejecutivo. Esto es una cosa que es básica para el funcionamiento de un Estado de Derecho. Y este Parlamento ha renunciado, se ha destruido, durante 6 meses, claro, ha destruido su función. Y eso me parece a mí, bueno, primero, brutal, segundo, un síntoma de, lo he escrito esta mañana, de enfermedad del sistema, y en tercer lugar, creo que es, puede ser inconstitucional. Vamos, yo lo creo, pero no sé, no, yo
bueno,
no soy autoridad.
Se quiera pronunciar
ninguna.
El constitucional, todavía está pendiente el recurso de Vox del mes de marzo sobre el decreto de alarma,
ya,
o sea que cuando ya, se quiera
pero
pronunciar el constitucional,
sí,
estaremos
está
ya en
todo
otra
hecho,
cosa, supongo.
Está todo esperemos, esperemos.
Esperemos estar en otra
pero,
cosa.
Pero, en cualquier caso, es importante saber esto, ¿eh? Porque a mí me parece muy grave.
¿Querías decir algo, Casqueiro?
Sí, no, dos cosas con esto que dice. Bueno, primero, que es verdad que también tampoco conviene estigmatizar a toda la población joven del país, porque ayer habréis visto vosotros también,
sí,
y fue viral total, y yo creo que merecidamente, a un chaval de Logroño, precisamente, de 16 años, que se llamaba Pablo, hijo de una barrendera, que movilizó un grupo amplio de chavales, se pusieron a limpiar todo lo que otros habían destrozado la noche anterior, ¿no?
Sí,
yo creo
sí,
que también
sí,
existe esa juventud y hay que decirlo porque es así, ¿no?
Sí, 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 sí. La misma educación que los otros, sí, que han recibido los que han limpiado, han recibido la misma educación que los que han
sí,
destrozado.
Sí, sí,
¿no?
Han tenido que limpiar, exactamente, han tenido que limpiar los destrozos de los otros. Y luego yo no estoy, iba a decir, no estoy mucho de acuerdo, no estoy casi nada de acuerdo con todo lo que ha dicho ahora Victoria del Parlamento. A ver, no sé, yo trabajo allí, ¿eh? Y yo veo sesiones de control todas las semanas y esta semana empiezan las comparecencias de casi 120 altos cargos para justificar los presupuestos generales del Estado. Otra cosa es que efectivamente sea un error que se corrigió en parte, que el presidente pretendiera estar 6 meses en estado de alarma en un país como este sin comparecer prácticamente nada. Yo creo que además eso fue una jugada casi de mus, ¿no? De órdago de voy a hacer aquí, me voy a tirar aquí un farol sabiendo que tenía que negociar otras cosas al final, como finalmente hizo. Y yo creo que todo eso estaba medio arreglado, fíjate lo que te digo. Pero no es verdad, el Parlamento no está cerrado, en España, insisto, hay una democracia parlamentaria, hay control al gobierno todas las semanas, como siempre. En este caso concreto, además, sobre el estado de alarma, que se ha aprobado esa comparecencia del presidente cada 2 meses y mensual la de Illa. Lo de mensual la de Illa tiene gracia porque en realidad Illa está compareciendo prácticamente, yo vivo allí, todas las semanas. O sea, no es que comparezca mensualmente, es que Illa va todas las semanas o cada 15 días al gobierno, al Congreso, a la Comisión de Sanidad, con largas sesiones de explicación de todo tipo de detalles. Entonces, joder, seamos justos, porque no es verdad. O sea, el Parlamento no está cerrado, en España no se ha dejado no ha dejado de funcionar el poder legislativo, el control al gobierno existe. ¿Es un error lo que se pretendió? Yo creo que sí. Yo creo que es un error que unánimemente todos estamos de acuerdo en que efectivamente algún tipo de comparecencia mejor que la que se pretendía. Pero también tenemos que explicar, y también es justo decirlo, que era un absurdo lo que vivimos en la pasada primavera, en la que el gobierno, teniendo en cuenta lo impredecible que ahora mismo nosotros mismos hemos concluido que está siendo esta segunda ola. Esta segunda ola no se va a arreglar en los próximos 15 días. Pedir la semana pasada una prórroga del estado de alarma para 15 días era ponerse una soga al cuello. Sabemos que no se va a arreglar, no solo no se va a arreglar, y ahora creo que hablaremos de eso, no solo no se va a arreglar, sino que va a ir a peor. El invierno va a ser muy largo. Estamos hablando ya de que la campaña de Navidad se da por perdida. Entonces, realmente, seamos un poco, en este sentido, justos con la proporción o con la desproporción de nuestras críticas. Ponerse una fecha de 15 días para el estado de alarma era un error, teniendo en cuenta, además, la polaridad política en la que estamos y la que vimos. Es que no hace falta que nos expliquen nada, lo vimos. Durante 6 prórrogas en la pasada primavera vimos lo que pasó. Y cómo empezó con 331 votos a favor la primera petición de estado de alarma y cómo acabó por los pelos, en la que no se sumó ni el Partido Popular. Entonces, es verdad que seguramente habría que haber ajustado bien todo esto. Habría que haberlo hablado y habría que haber dialogado y habría que llamar desde la Moncloa al partido de la oposición y decirle, oye, vamos a ver, esto viene mal. Esto ahora mismo no sabemos cómo va a ser la segunda ola. Esto no se va a arreglar en 15 días, ni un mes, ni seguramente ni en dos. Y no estoy siendo pesimista, estoy siendo realista. Vamos a ver cómo hacemos esto para llegar a un estado de alarma que sea consensuado por la inmensa mayoría de este país. Pero ahora, no. La democracia española sigue siendo una democracia con todas las de la ley.
Ahora te doy la palabra, Fernando, y luego también a ti, Victoria, sobre esto y sobre lo que nos viene con el confinamiento. Pero ahora sí, a ver si podemos saludar a Lorenzo Amor. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE. Antes de cualquier otra cosa, ¿tiene usted información, datos en general de toda España, de los incidentes, de los daños que han podido causar en comercios, en pequeños comercios, en pequeñas empresas en algunas ciudades españolas? ¿O tiene alguna reflexión al comienzo de esta semana después de lo que ha ocurrido durante los últimos días?
Pues mire, yo lo único que digo que a mí no me representan y creo que la mayoría de los españoles estamos menos pendientes como otros de la ideología que puedan tener estos cafres, lo que sí digo que parecen es una vergüenza, independientemente de la ideología que tenga cada uno. Y bueno, lo que hemos visto, por ejemplo, anoche en León con varios terrazas de hosteleros, ¿qué culpa tienen los hosteleros de lo que está pasando, ¿no? Muy al contrario. Están sufriendo en sus propias carnes, en sus propios negocios, pues la situación que está viviendo nuestro país. Yo lo lamento y digo que esto no es la juventud española, indudablemente. Esto es un grupo de cafres que aprovechan las circunstancias y que, insisto, me da igual la ideología que tengan uno y otro. Creo que esto es lo que tienen que estar detenidos y lo que tienen que estar es pagando pues los destrozos y la situación que están provocando.
A la vista de los confinamientos domiciliarios que se están decretando en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Portugal, todo indica, a la vista de los datos también en España, que puede ser inminente volver al confinamiento domiciliario. ¿Qué impacto puede tener este segundo confinamiento, esta segunda ola en el tejido empresarial, Lorenzo?
Pues complicado, ¿no? Todo depende de cómo es ese confinamiento. Si es por territorio, a qué actividades también puede afectar. Pero como bien dice, estamos viendo que las cifras se van disparando y evidentemente es posible que se tenga que tomar medidas. Yo espero que estas medidas puedan estar focalizadas dependiendo de territorio y no afecte a todo el territorio nacional, ¿no? Y también espero que se pueda convivir también parte de las actividades con lo que es ese confinamiento. Porque si no, desgraciadamente, esta pandemia nos va a dejar dos cosas. Lamentablemente, muchos fallecidos, bueno, más de 50.000, yo no voy a decir la cifra porque por ahí hay multitud de cifras, pero desgraciadamente la pandemia también va a dejar otro reguero importante de actividades, negocios cerrados y autónomos y empresarios en la ruina. Por tanto, bueno, todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo. Lamentablemente parece que en algunos territorios puede llegar un confinamiento domiciliario, Espero que no sea en todo el territorio nacional y espero también que se permita la convivencia dentro de las posibilidades que haya de la actividad económica con lo que es estos confinamientos domiciliarios.
¿Qué estimación hacen ustedes del número de empleos que se pueden perder en esta segunda ola? Mañana sabemos los datos, pasado mañana sabemos los datos del paro de octubre, pero ¿qué estimación en general hacen ustedes en empresas, en número de empleos?
Bueno, nosotros prevemos que se van a perder 1 millón de empleos, casi 300.000 autónomos y más de 700.000 empleos. El problema es la duración de esta segunda ola. Creemos que hasta el mes de marzo va a empezar una verdadera sangría. Bueno, digamos hasta el mes de abril, ¿no? Primero de abril. Pero va a empezar una verdadera sangría. La circunstancia, la situación es la que es. Estamos en un estado de alarma que está dañando el consumo. Estamos con una situación sanitaria que ha vuelto a sembrar el miedo en la ciudadanía y esto pues afecta indudablemente a la actividad económica. Cada día en España se está produciendo un ERE silencioso, y digo un ERE silencioso de esos que ni llenan portadas de periódicos ni segundos de telediario, que afecta a 500 autónomos. Hay 500 autónomos cada día que cierran su negocio. Detrás de ellos también hay trabajadores. Esto lo vamos a ver en los datos de empleo, pero como digo, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo serán malos meses. La campaña de Navidad prácticamente se da por perdida en el sector del comercio. La Semana Santa, que es la punta de lanza, o digamos el inicio de la campaña turística, pues prácticamente se da perdida. Y mire, pues le pongo un ejemplo, ¿no? Las circunstancias son las que son, pero el otro día el propio Ayuntamiento de Sevilla anunciaba que ya la feria de abril pues queda prácticamente suspendida, ¿no? Piense que hay muchos autónomos que son feriantes que se van a encontrar por segundo año consecutivo sin tener nada de actividad. Esto es insoportable.
Pero sin ingresos, ¿cómo se pagan los impuestos?
Ese es el gran problema, ¿no? Que hay que empezar a tomar medidas. O sea, yo me gustaría que aprendiéramos un poco de los países de nuestro entorno, ¿no? Alemania, la señora Merkel, el mismo día que decreta un nuevo confinamiento, anuncia una serie de medidas económicas. Por ejemplo, todos los autónomos y empresarios afectados van a cobrar el 75% de lo que es una indemnización del 75% de lo que facturaron el año pasado. Aquí se decretó el cierre del ocio nocturno y no se ha tomado ni una sola medida económica. Se decretó el estado de alarma hace unos días y no se ha tomado una sola medida económica. Así es muy difícil aguantar el tejido empresarial. Si alguien piensa que las empresas se van a salvar con la llegada de la vacuna, pues estamos muy equivocados, porque mientras que llega la vacuna va a quedar un reguero de cierres de empresas y de autónomos que va a ser terrible y, por tanto, muchos trabajadores en el paro. Hay que empezar a actuar, hay que empezar a tomar medidas, hay que empezar a, por ejemplo, prorrogar los ERTE y las ayudas por cese de actividad hasta, si tenemos estado de alarma, hasta el 9 de mayo, pues como mínimo hasta el 31 de mayo, establecer moratorias de impuestos, incentivar la economía, hacer como otros países han hecho, bajar el IVA a la hostelería, al turismo. Es que estamos viendo que los datos de PIB, a pesar del rebote que tuvimos en el tercer trimestre, nos sigue colocando en el farolillo rojo de Europa. Es que tenemos que tomar medidas que incentiven también la economía.
¿Qué le ha parecido lo que se sabe y lo que se ha publicado, por supuesto, lo que se ha entregado en el Congreso? ¿El proyecto de presupuestos generales del Estado encaja con lo que usted está describiendo?
Pues no encaja, entre otras cosas, porque es un presupuesto que está obsoleto y desactualizado. Está diseñado para cuando nadie preveía una segunda ola que nos va a llevar a un primer trimestre complicado y veremos a ver el segundo trimestre. Por tanto, ahí la recaudación va a caer y también va a incrementarse lo que son gastos en desempleo y gastos en otras partidas sociales. Con lo cual, partir de un presupuesto que olvida la situación, la realidad que estamos viviendo en estos momentos y que vamos a vivir a lo largo del año que viene, que es una segunda ola de la pandemia, pues indudablemente hace que el presupuesto sea poco creíble. Pero por otro lado, plantear en estos momentos subirle a 500.000 autónomos el impuesto al diésel Y digo en la actualidad, yo todavía no sé lo que pasará, si se aprobará o no se aprobará, pero en estos momentos en el proyecto de presupuesto figura un sablazo a 500.000 autónomos y a más de 10 millones de ciudadanos que utilizan el diésel para el desarrollo de su actividad. Creo que no toca subir impuestos. Creo que lo que toca en estos momentos es ayudar al tejido empresarial, que no es el problema de esta crisis, que es la solución.
¿Y toca subir el salario de los funcionarios y las pensiones con el 0,9%?
Pues mire, yo en este caso lo que tengo que decir es que he escuchado de todo, ¿no? Por ejemplo, he tenido funcionarios amigos que me han dicho que por ellos no hubieran subido este año, que era lo mejor para la economía y para todos. Pero también entiendo, por otro lado, que muchos médicos, muchos sanitarios, fuerzas de cuerpo y seguridad del Estado, pues la verdad, lo han dado todo este año. Y creo que no estaría mal premiarlo.
Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de COE. Gracias por madrugar con nosotros esta mañana, este lunes festivo.
Gracias,
que,
un saludo.
Que le vaya bien, Lorenzo. Gracias. Seguimos en el tiempo de la tertulia con Javier Casquero, Victoria Prego y Fernando Rayón. Estábamos en el contexto de esta entrevista también, de los 6 meses de alarma. ¿Qué querías apuntar, Fernando, el debate que teníamos?
Bueno, yo me pido hablar, ¿eh?
Sí, 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 luego te doy la palabra, que quiero escuchar también.
Gracias.
La opinión de Fernando. Claro que quieres hablar y tienes todo el derecho del mundo. A ver, Fernando, tu criterio sobre esto del que han opinado ya Victoria y Javier. Y aquí ya pido, ya tengo más peticiones de palabra, aprovecha.
Sí. A ver, no, quería referirme al estado de alarma. Yo no sé si es una cuestión, como decía Javier, de estrategia, de amagar para luego negociar, pero en sí mismo el estado de alarma de 6 meses es un disparate inmenso. Yo creo que será declarado inconstitucional, además, porque la literalidad del artículo 116 en el que se basa, lo lees una otra vez y dices, bueno, es que esto no hay por dónde cogerlo, naturalmente que esto no es constitucional. Pero sobre todo lo que me asombra es, bueno, como tenemos ya experiencia de cómo las dificultades que tuvieron los diferentes y las prórrogas de los estados de alarma, bueno, pues que esto se haga sin ningún tipo de consenso y que haga una propuesta a la oposición y de repente el gobierno diga que ni hablar, que no ni la toma en cuenta, ¿no? Es decir, las cosas no se hacen así, naturalmente, ¿no? Independientemente de que podamos abundar en cómo el Parlamento hace dejación de sus funciones, que también me parece grave, ¿no? Pero vamos, no hace falta hacer la exégesis del artículo para darse cuenta de que es inconstitucional, veremos lo que dice el tribunal. Y desde luego tampoco la hermenéutica de las cosas que ha dicho el gobierno en este caso, dices, no, pues no, esto no tiene un pase, ¿no? A mí me molesta y entiendo que el gobierno amague y luego de marcha atrás, pero me molesta que en estas cosas tan importantes se juegue a la política, lo digo sinceramente. No puedes, o sea, puedes hacer política con todo, ¿eh? Pero tú no puedes poner tweets en Logroño diciendo chorradas, perdona, porque a veces me indigna cuando la están rompiendo ahora cristales de comercios, lo que faltaba, como oíamos hace un momento a Lorenzo Amor, ¿no? Y en este caso, pues no se puede hacer política con un estado de alarma, porque no se debe hacer política. No se debe hacer política. Y creo que esto habrá que dar marcha atrás y habrá que hablar las cosas. Y ojalá entrásemos, lo venimos diciendo muchas veces, en una fase de negociar, pero no solo la ley de educación, sino cuestiones importantes, decisivas, necesarias, que estamos viendo que ocurren en otros países, ¿no? He dicho, o sea, que estoy muy de acuerdo con lo que decía Victoria.
A ver, Victoria, ¿qué querías intervenir?
Sí, es que estoy dolida.
¿Por qué?
Por Javier Casqueiro.
¿Por qué estás
dolida? Vamos a ver,
pero
¿por
bueno,
qué?
Pero bueno,
sí, tal cual. Porque ha recogido mis palabras y las ha devuelto hechas una caricatura.
¿Pero qué dices?
Sí, yo he dicho y digo y sostengo que en materia del estado de alarma de 6 meses, el Parlamento ha aceptado mansamente renunciar a su función, que era el control del Ejecutivo. Jamás he dicho, ni insinuado, ni sugerido, ni nada semejante, porque sería idiota y sobre todo ciega, que el Parlamento en términos generales haya renunciado a su función, entre otras cosas porque entonces estaríamos ante un golpe de Estado. Es decir, que eso no es que no está en mi cabeza. Por lo tanto, hombre, Javier, no tomes las palabras que yo digo y me las devuelvas como si hubiera dicho lo que no he dicho. Yo no he dicho que el Parlamento haya renunciado a sus funciones. He dicho que en materia de estado de alarma, el Parlamento ha aceptado renunciar a su función. Y esto es así porque en los próximos 6 meses van a recibir el relato del ministro Illa, que efectivamente comparece mucho,
y del presidente también.
Y la graciosa comparecencia del presidente, pero no van a votar.
La graciosa.
No van a votar, no van a controlar. Eso es lo que yo digo.
No va a haber votación.
No va a haber control, porque el control consiste en autorizar al gobierno y respaldarlo en una situación tan extraordinaria como la limitación, e insisto, dentro de poco probablemente la anulación de las libertades fundamentales de los españoles. Sí. Esto es una cosa muy seria. Y en ese campo, Javier, no he dicho en el campo general, y eso es lo que me ha dolido, en ese campo el Parlamento ha renunciado a cumplir su función, que es el control del legislativo de la acción del Ejecutivo. Y yo quería dejarlo claro, porque si no parece que estoy chiflada.
No, por Dios.
O que estoy ciega.
En ningún momento, Victoria.
A ver, Javier, por alusiones, venga.
Vamos por partes, sí, vamos por partes. Solo me faltaba a mí interpretar y exagerar y caricaturizar cualquier cosa que pueda decir Victoria. No. Lo que digo es que quería matizar bien algunas cosas. Efectivamente, ya he dicho desde el principio que me parece que ante una situación excepcional y un estado de alarma lo es, y es una situación que ya parece que no, lo normalizamos todo, ¿no? Pero esto es tremendo. Claro que hay un error en eso, bueno, no tengo duda. Luego algunas matizaciones del propio debate quedó la conclusión de que si en 4 meses, no en 6, en 4 meses, la situación, incluso antes, pero todos sabemos que no va a ser así, ¿vale? Todos tenemos que contar la verdad, todos sabemos que no va a mejorar la situación antes.
Claro que no,
pero si mejorara, simplemente con la reunión prevista de los presidentes autonómicos en la conferencia de presidentes autonómicos y luego al comité de sanidad interterritorial, pues se levantaría el estado de alarma. Pero sabemos que esto va a durar más. Lo que quería explicar era cuál es la razón de fondo y por la que se han sumado todos esos partidos que dices tú, Victoria. No se han sumado porque estén atrapados mansamente en las intenciones del gobierno, etcétera, etcétera. Se han sumado porque saben que esto no va a durar 15 días ni un mes.
Ya,
y porque saben el error que cometieron, el error político que cometieron en la pasada primavera, porque hubo un error político. Yo creo que en eso tú estás igual de acuerdo que yo. Aquello tenía atrapada cada 2 semanas al gobierno, que además tenía que dedicar varios días a intentar volver a negociar lo que acababa de negociar hacía 2 semanas. Perdían el tiempo, no servía para nada y cada prórroga del estado de alarma tenía un respaldo todavía cada vez menor.
Pero
entonces, esto es
acuerdo.
Lo que se ha intentado ahora.
Por eso la propuesta de 2 meses de Casado parecía una solución intermedia, eso,
claro,
¿no? De los 15 días y los 6 meses.
Claro.
¿Tú estás de acuerdo que por lo menos una vez al mes, yo lo de Casado me parecía excesivo, pero en fin, una vez al mes el gobierno planteara la cuestión ante el Parlamento y el Parlamento cumpliera su función? Me da lo mismo, que ya sé que no va a mejorar las cosas, pero es que el Parlamento no puede estar 6 meses callado sobre este asunto. Me parece una barbaridad y una cosa inasumible.
De matiz. Callado no va a estar, lo que no va es a votar. Que es la
pues
gran
eso es estar callado, eso es estar callado.
No.
Javier,
no,
por
no,
Dios.
No.
Hombre,
es que
claro
no es
que
verdad.
Sí. Es como
no,
si salen
no,
a la esquina de Hyde Park a soltar su rollo.
No, es que en el propio Parlamento se va a oír, Victoria. Es que no
se va a oír, pero si no se va a votar. Pero si
vale,
no
bien,
se va a
pues
votar.
Vamos a esa crítica. Por eso digo, centrémonos
claro
en esa
que
crítica.
Vamos a
esa crítica es real. Vale,
pues
y esa crítica es real. Y tú me dices, ¿un mes? Pues seguramente sería bueno un mes. Yo no lo sé.
Hombre,
si es un
pues
mes
sí,
o serían
pues
dos.
Sí.
Lo que sí sé es que en un mes no se va a arreglar esta situación. Y lo que sí sé es que la otra vez lo que criticamos, lo digo porque criticamos una cosa a veces yo mismo, no hablo de ti, hablo de mí. Criticamos una cosa y la contraria. Y es verdad que la otra vez era un absurdo, porque entre que el día que sacabas la prórroga del estado de alarma, luego llegaba el fin de semana. La semana siguiente ya estaban en el Parlamento discutiendo cómo vendrá la prórroga de la semana siguiente.
Pero
y estaban
no
totalmente atados
días.
Políticamente.
Yo no he dicho
esa
que
es la realidad. De lo que...
ver, no he dicho que cada 15 días. Digo que 6 meses de silencio. Silencio, porque hablar a la pared es como no hablar.
A ver, Tercia, Fernando.
Sí, es que yo, perdonad, pero quería leer el artículo 116 de la Constitución. Dice, el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la declaración. Vamos a ver, por supuesto que hay que negociar esto, porque esto es una ley de la Carta Magna que es clarísimo. Por eso digo que no es interpretable. Lo que tienes que hacer tú es negociar, pero no solo con los partidos que te han apoyado en la moción de censura, a Rajoy y con los que... No, tienes que negociar con todos los partidos, porque es algo grave, importante. Y tú dices, hombre, es que se hace muy difícil estar votando. Bueno, pacta con los partidos políticos. A mí también me parecía mucho los 2 meses de Casado, pero puedes pactar, es decir, vamos a ir prorrogándolo y tenemos este acuerdo de ¿por qué? Porque esto no se arregla ni siquiera en 2 meses, evidentemente. Pero por eso tienes que pactar y no hacer política. Eso era lo que quería decir.
Y además, por ejemplo, ahora, si vamos camino, yo creo que vamos despacito, pero a buen ritmo, camino del confinamiento domiciliario otra vez, y hay que ver lo que pasa en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Alemania. Esa decisión, ¿cómo la va a tomar el presidente del gobierno? ¿La va a tomar reformando el decreto en vigor o va a hacer un decreto nuevo? Esa es la pregunta, o sea, a que resume un poco lo que estabais debatiendo del control. ¿Qué tiene que decir el Parlamento en esta fase? ¿Puede pronunciarse el confinamiento domiciliario o eso ya el presidente tiene manos libres para hacerlo? Porque es una cuestión grave, es una decisión muy grave. Es decir, oiga, usted en su casa ha metido. No sé si hay que volver a empezar, hacer un nuevo decreto, volver a pedir permiso o ya tiene el permiso ilimitado para hacerlo. Ese es el debate, Javier. Te pregunto porque esa es la cuestión que estamos aquí ventilando. Es decir, para meternos en casa, ¿tiene manos libres el presidente del gobierno o tiene que someterse a una votación en el Congreso?
Bueno, pues este es uno de los debates por los que precisamente se ha hecho esta petición ahora tan amplia, precisamente, ¿no? Porque querían tener una cobertura, una cobertura jurídica que les permitiera tomar decisiones más contundentes, porque efectivamente ampliemos un poco el espectro de nuestra mirada. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor en otros países europeos? Porque lo digo porque muchas veces nos obcecamos con lo que está pasando aquí, a veces incluso ya en nuestra zona perimetral de salud, ya no en el barrio ni en el distrito, ¿no? Y lo que estamos viendo, por eso yo creo que a lo mejor yo soy muy condescendiente, pero lo soy por una razón muy clara, y es que veo el futuro inmediato muy negro. Y lo veo muy negro porque lo estoy viendo muy negro alrededor y porque además todo esto ya lo vivimos, ¿no? Vimos lo que pasó y efectivamente esto va a ir a peor y habrá que tomar decisiones. Tanto es así que el otro día, yo no sé si sacasteis vosotros la conclusión esa, yo la saqué así. Yo me quedé, después de los debates del estado de alarma del otro día, yo me quedé con la percepción totalmente evidente de que todos los que estaban tomando la decisión para los 6 meses, para los 4 meses con la revisión del Estado autonómico, para los 2 meses que proponía Pablo Casado. Fijaos que ninguno está hablando de 15 días. Esa decisión que efectivamente se contempla en el artículo 116, que luego se llevó al Constitucional y que el Constitucional interpretó de una manera, porque esto no es la primera vez que pasa. Bueno, digo que mi percepción fue precisamente que todos los que estaban allí sabían que va a haber que volver a reunirse, que es contestando a tu pregunta, Juan Pablo, va a haber que volver a reunirse y va a haber que llevar al Parlamento nuevas medidas más restrictivas. Esto va a pasar.
Hay que volver a votar.
Y va a pasar.
Si nos meten en casa,
va a pasar antes de Navidades, Juan Pablo. Sí, sí. Va a pasar antes de Navidades. No vamos a vivir un estado de alarma de 6 meses hasta el 9 de mayo y ya está. No va a ser así. De hecho, lo que estamos viendo, este puente, estamos aquí felizmente trabajando. Sí. Lo que estamos viendo este puente es que ya España está realmente, excepto 2 comunidades autónomas, incluso dentro de esas 2 comunidades autónomas hay alguna excepción, estamos ya en gran parte confinados en esa comunidad autónoma, ¿no? Pero va a haber medidas. Esa es la conclusión que yo saqué el otro día, incluso de los líderes de la oposición, diciéndole al gobierno, dentro de poco nos vamos a tener que volver a reunir y usted me va a tener que pedir apoyo para tomar medidas más restrictivas. Esa fue mi conclusión.
Victoria.
Y la mía. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero claro, lo que me satisfará mucho es que el Parlamento autorice ese tipo de medidas nuevas. Lo que no me satisface en absoluto es que el Parlamento no tenga nada que decir que este es el plan inicial, que yo creo que efectivamente va a cambiar durante 6 meses. Esto me parece intolerable de todo punto, y creo que no es constitucional. En segundo lugar, primero, lo que pido, efectivamente, mirando los países, es que el presidente del gobierno encabece la batalla contra el virus, la encabece, no se retire y deje a las comunidades autónomas como responsables, porque ha hecho un truco que es cada comunidad, efectivamente, la ley orgánica del estado de alarma y sitio permite delegar las competencias en el presidente de la comunidad cuando la alarma afecte a esa comunidad o a parte de esa comunidad. Entonces han dicho, bueno, pues así los mandamos a cada uno, porque son 17 y más las dos ciudades autónomas, pues 19. No, esto afecta al país entero. Por lo tanto, el que tiene que ponerse al frente de ello es el presidente del gobierno, como ha hecho Macron, como ha hecho Merkel y como ha hecho incluso Boris Johnson, que estaba completamente negado a reconocer la esto. Y me parece muy mal, en esta línea, que las decisiones las tome el Consejo Interterritorial. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué autoridad tiene el Consejo Interterritorial legalmente para tomar decisiones en este campo? Yo reclamo que el presidente del gobierno como tal encabece la lucha contra el virus y asuma la responsabilidad de las decisiones que hayan que tomarse, naturalmente compartiendo, como es así porque es un estado autonómico, pero también Alemania es un estado federal y esto funciona regular,
pero Merkel
ha
impuesto
funciona.
Las decisiones, Merkel al final impuso las decisiones, ¿eh? La
eso es lo
pasada,
que yo reclamo,
las impuso.
Claro, porque eso es lo que
los Länder del Este no querían cerrar la actividad económica.
Claro,
y lo
yo
impuso
eso es lo
Merkel.
Que reclamo, lo reclamo al presidente del gobierno, se lo reclamo.
Claro. Impuso algunas decisiones Merkel, pero otras muchas que ella quería aplicar, las comunidades, los Länder, las echaron abajo y ella lo reconoció públicamente, que había aprobado, digamos, las medidas más pactadas y más consensuadas. Pero allí también, que es un Estado federal, tuvieron un problema muy similar. O sea que esto. Y luego es que, fijaos lo que digo, lo que estamos hablando ahora. El Comité Interterritorial de Salud no es una cosa que nos hemos inventado. Es como funciona un Estado como el nuestro, autonómico y descentralizado al máximo, teniendo en cuenta que esta competencia le corresponde a las comunidades autónomas. Es que no estamos hablando de una cosa que yo no digo que no haya que liderar desde el gobierno. Yo creo que es compatible. Seguro que se ha echado en falta, lo hemos dicho muchas veces, estamos todos de acuerdo, se ha echado en falta un papel de liderazgo del gobierno central. Pero el órgano existe para esto, precisamente para trabajar conjuntamente, para intentar coordinar medidas. Pero es que coordinas medidas en el Comité Interterritorial, te reúnes varias comunidades autónomas, salen tres presidentes en Ávila diciendo una cosa y al final de la reunión lo que pasa es que llega una, especialmente, siempre y todas las semanas y todos los meses, y hace lo que le da la mismísima gana, sí, al margen de lo que hayan acordado en el comité entre todas las comunidades y al margen de lo que hayan acordado y cerrado en esa reunión con los presidentes de las comunidades vecinas. Esto también es lo que pasa.
¿Ibas a decir,
eso es
Fernando?
Verdad.
Bueno, pero por eso, Javier, estarás tú de acuerdo en que es el presidente del gobierno el que tiene, no que liderar, sino que tiene que mandar e imponer las medidas que se tomen allí. Yo a eso me refiero cuando estamos hablando de que sea el presidente el que lo lidere. Y luego, perdonadme una cosa, estamos aquí hablando de que cada 15 días si vota el Congreso y que pues, van a tener dificultades, que hay que pactar. Bueno, claro, es lo lógico, claro que hay que pactarlo. Y bueno, que es muy complicado porque cada 15 días, bueno, pues ¿qué cosa más importante tiene que hacer el Congreso, los diputados? Ya sé que están con otras cosas, con los presupuestos, con la kitchen, etcétera. ¿Qué cosa más importante tiene que hacer que esa? Yo creo que no hay ninguna. Me parece importantísimo. ¿Que tienen que votar cada 15 días? Que voten cada 15 días. Y eso sí, implicará que han llegado a un acuerdo y que ya se sabe lo que va a ocurrir. Es decir, que no pasa nada. Y hemos visto, perdonadme, hablando de liderar, yo creo que liderar también es tener un criterio. Lidera el que puede liderar. Y claro, el presidente del gobierno igual tiene que comerse un poco las palabras que dijo, que el virus estaba ya vencido, que habíamos derrotado, todas estas grandes pronunciamientos, y entonces tiene que remangarse y poner de acuerdo a lo que estáis reconociendo, que a veces ese comité interterritorial es una jaula de grillos y que cada uno hace o quiere hacer unas cosas y no hay que dejarles,
por
naturalmente.
Cierto, que hablando de jaula de grillos, en las últimas horas, no solamente la entrevista ayer en El Mundo del vicepresidente Aguado, del presidente de Madrid, diciendo que las peleas entre el PSOE y el PP causan muertes, sino que también en Andalucía el vicepresidente de Ciudadanos, el vicepresidente de Castilla y León, que también es de Ciudadanos, pidiendo medidas más duras a los presidentes del Partido Popular. Ahí hay una fractura que se va haciendo un poquito cada vez más ancha. Hoy hay una información, por cierto, en Voz Populi, que habla de que Ciudadanos ha perdido la mitad de sus afiliados en un año debido al giro de Arrimadas, pero se está produciendo un giro evidentísimo. Y cada día que pasa iba avanzando toda esta crisis, Victoria, cada vez es más evidente el giro de Ciudadanos, que ha dado un sí a los 6 meses de estado de alarma y un sí, y yo creo que el sí de los presupuestos, no digo que lo hayan dado ya, pero vamos, que está prácticamente al 90% comprometido. Victoria, empiezo por ti.
Sí, vamos a ver, Ciudadanos, bueno, lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid me parece intolerable. Es decir, a mí me pareció impresentable lo de que hizo Ayuso. Después de llegar a un acuerdo, salir y decir, pues no, de lo dicho nada, pero esto es una frivolidad inaceptable. Y yo me temo que entre el final de la reunión con Mañueco y Paje y su intervención pasó algo. Yo creo que alguien recibió algo, algún tipo de indicación, porque si no, no tiene sentido, porque si no estaría loca. Es decir, llegamos a un acuerdo, sí, llegamos a un acuerdo, y sale y dice, pues ya no llegamos a un acuerdo, a mí esto me pesa. Pero bueno, volvamos a Ciudadanos. Ciudadanos me parece que tiene un problema ya serio, ¿eh? Parecía que encontraba su identidad, pero la está perdiendo a chorros. Yo creo que la petición de que haya medidas más contundentes, duras, más contundentes, tiene sentido, porque estamos hablando, las va a haber, las va a haber, yo creo que las va a haber, o sea que eso no me llama la atención. Lo que me llama la atención es que se está separando del Partido Popular, sí, está acercándose al Partido Socialista, porque va a votar los presupuestos con el PNV, con Podemos, con probablemente Bildu.
Han votado que sí a los 6 meses de alarma, ¿eh?
Sí, también. Es decir, que no sé en qué sitio se está colocando. Y independientemente de que se marchen sus dirigentes, yo no sé si va a conservar los votos, que ya ha perdido muchísimos, los votos que todavía tiene. Porque cada vez están más desdibujados los perfiles de Ciudadanos. Yo creo que Inés Arrimadas no ha calibrado bien su posición y yo le auguro un futuro muy poco brillante.
Casqueiro.
Sí, yo no sé el futuro que le auguro, porque es verdad que bueno, falta mucho tiempo, no tenemos perspectiva de unas elecciones a corto plazo, en fin, todo esto además tiene que pasar factura, todo esto que está pasando, uh-huh, y que está sucediendo seguramente pasará factura a muchos, yo no sé a cuáles, bueno, lo veremos. Lo que sí sé es que hay unos cuantos datos sobre Ciudadanos muy concretos. Para empezar, no ha presentado y anuncia que no va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado.
Pues ya está.
Y esto es una, sí, algo más que una declaración de intenciones, ¿no? Y luego, sobre la utilidad o no, pues yo ahí no estoy de acuerdo tampoco, fíjate. No estoy de acuerdo tampoco, porque en algunos aspectos ahí te puedes verla, como siempre, ¿no? La botella medio vacía o medio llena. Pero gracias precisamente a las negociaciones que ha emprendido Ciudadanos, algunas cosas que reclamaba, algunas exigencias que estoy seguro, por ejemplo, que Victoria y Fernando no estarían de acuerdo, algunas exigencias de Podemos más radicales no han salido adelante, o por lo menos no están en este primer proyecto de presupuestos. Para empezar, se ha bajado ese tema permanente, ese recurrente lema del impuesto a los ricos y se iba a aplicar a partir de 130.000 euros. Ya no es así y se va a aplicar a partir de los 300.000 euros, que es una diferencia bastante sustancial.
Sí.
Lo mismo pasa con el tema del impuesto a las sociedades. Lo mismo pasa con el impuesto, por ejemplo, al tema del uso del diésel, etcétera. Hay muchas de las cosas que planteaba Ciudadanos que ya se han corregido. Y es el inicio. O sea, las negociaciones están en marcha, en plena marcha. Este fin de semana veíamos en El País a la ministra de Hacienda hablar de que está en negociaciones a varias bandas, y por parte de Ciudadanos esas varias bandas han conseguido una serie de cosas que seguro hay muchísima gente en España que ve bien. Entonces yo creo que esa utilidad existe. Otra cosa es si eso en este contexto de ahora le está reportando beneficios electorales, estratégicos, a corto plazo y tal. Pero como ese corto plazo no existe, porque yo no sé si iba a decir gracias a Dios. Lo digo porque gracias a Dios, porque es verdad que estamos hartos de, sí, de campañas electorales y de visiones tan cortoplacistas, ¿no? A lo mejor en ese sentido, fijaos, yo no sé si a lo mejor estoy ya lanzando ese mensaje para el estado de alarma, para todo, en el sentido de que no es que me guste evitar la confrontación política, pero sí es verdad que yo creo que ahora hay como un objetivo que está por encima más importante, que es derrotar esto, ¿no?
Me voy a quedar...
Y todo lo que en el medio sirva para enredar me parece que es superfluo, y me parece que ahora pues una campaña electoral sería tremendamente negativa, ¿no? Como me parece negativo que efectivamente cada 15 días haya que acudir al Congreso de los Diputados a pelearse todos en la tribuna del Congreso.
Me queda menos de un minuto, Fernando Rayón, para ti, para que concluyas tú la tertulia de esta mañana.
Brevísimo. Yo creo que sí haya en el horizonte una cita electoral, que es Cataluña, y yo creo que el gran éxito de Ciudadanos fue ganar las elecciones en Cataluña, y yo creo que Cataluña puede ser un poco su funeral, ¿no? Yo creo que efectivamente, como dice Javier, han hecho con las cuentas públicas una gran labor, porque al final han limitado la subida de impuestos y bueno, pues han controlado una serie de parcelas. Lo que pasa que, bueno, de la Comunidad de Madrid no hablo porque esa es otra historia, es una cuestión personal de Ignacio Aguado, pero con respecto al Ciudadanos, presente en toda España, o antes estaba presente, pues en Galicia ha dejado de estar también, es decir, me parece que independientemente de que apoye los 6 meses o los presupuestos generales del Estado, que eso es algo estratégico, lo que le falta es personalidad y alternativa, que en su momento la tuvo, y ese es el gran problema de su cartel de Inés Arrimadas.
Que lo dejamos ahí, que no hay tiempo para más. Dejamos aquí esta conversación. Victoria Prego, que vaya muy bien y muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Gracias, Javier Casqueiro, que vaya muy bien. Hasta la próxima, que será la semana que viene, Dios mediante.
Un abrazote grande a todos. Sí,
adiós,
señor.
Fernando Rayón, que vaya bien. Un fuerte abrazo, Fernando.
Buenos días.
Vamos recogiendo, que sigue Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir.
Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre. Teatros del Canal.
siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes, a las 2, en Onda Madrid. En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
A la una hay partido en Onda Madrid. Partido de la una, Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, con todos los acontecimientos de este fin de semana y ya pensando en que mañana hay Champions.
Pues sí, la verdad es que es un lunes de estos que nos cuesta en una hora, nos hace faltan dos horas.
Dos
por
horas.
Lo menos, en días
pedimos a la dirección de Onda Madrid que otra hoy? Hora más al deporte.
Porque hay que contar muchísimo de todo lo que ha pasado en el fin de semana, pero es que está la previa, como dices tú, semana de Champions, la tercera jornada ya antes del parón de selecciones que va a haber la semana que viene. Y bueno, pues hay que hacer ya la previa de esos dos partidos. Mañana el Real Madrid recibe la visita del Inter de Milán, va a ser uno de los grandes partidos en esta Champions. Y el Atlético de Madrid juega en Moscú ante el Lokomotiv. Ya están allí desde ayer a las 7:05, ese horario un poquito extraño de este nuevo formato de la Liga de Campeones. Pues ahí está ya el equipo del Cholo Simeone, que la verdad es que está francamente bien. Viene de ganar a los Osasuna 1-3 con ese doblete de Joao Félix. 5 goles lleva ya el Minino, también golazo que se estrenó de Lucas Torreira. Y bueno, justo hace un año fue la última visita del Atlético de Madrid a la Lokomotiv de Moscú. Ganó 0-2 y fue el estreno goleador de Joao Félix en la Liga de Campeones, siendo el más joven en la historia del Atlético de Madrid en marcar un gol. Así que esperamos que en este gran momento que tiene el portugués también pueda hacerlo mañana en Moscú. Por cierto, hoy tenemos cita, vamos a estar en Moscú porque vamos a estar con Iván López, que es el preparador físico del Lokomotiv de Moscú, un hombre que fue rojiblanco durante 10 años, pero después decidió hacer las maletas y lleva ya allí unos cuantos en Moscú y nos va a contar un poco qué le espera al Atlético de Madrid mañana. Decíamos, el Atleti, que lleva 22 partidos en Liga sin perder, ahora mismo, si le sumamos los dos partidos que no ha jugado todavía, sería líder de Primera División. Así que francamente viene el Atleti. El Madrid también viene de ganar, 4-1 al Huesca. Parece que resurge Hazard, doblete de Benzema y Fede Valverde. Así que también buen momento de momento parece para el Real Madrid ante un Inter de Milán que viene de empatar a 2 ante el Parma. Pendientes de un positivo no concluyente en la plantilla del Real Madrid y bajas importantes. Lucas Vázquez, le van a hacer hoy pruebas con una sobrecarga, parece que no va a poder estar. Se suma a las bajas de Odriozola, Nacho y Carvajal. Hoy a la una escuchamos a Zinedine Zidane y a un jugador, al Cholo habrá que esperar un poquito más esta tarde a las 4:15. Y haremos balance de lo que nos ha dejado la jornada en el fin de semana. Valencia-Getafe es lo mismo que decir partido tenso, intenso, en los últimos años siempre es así.
¡Qué lío!
Y no fue menos en el día de ayer, 16 amarillas, 2 rojas y bueno, pues el Getafe que remontó el 1-0 en 8 minutos, en el 87 empató el Cucho Hernández, en el 95 Ángel hacía el 1-2 y luego torpeza suprema de Damián y Genea a la par, que se llevaron por delante a Maxi Gómez para hacer un penalti y que Marc Soler consiguiera el empate a 2. Así que también haremos repaso de segunda división, Madrid al tanto, baloncesto, muchas cosas que contar. A la 1:03 tenemos cita con los deportes.
No me lo pierdo, Laura Cabrera, como cada día.
1:03, no, es la 1 en punto.
A la 1,
sí,
la 1,
es verdad, la una, es que no me acostumbro. A la 1 en punto.
A la 1 en punto, hay partido en Onda María. Hasta luego, Laura.
Buena mañana para todos, adiós. Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad, no es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Antes de que den las 10, el tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Buenos días, Juan Pablo. Hoy lunes nos espera una jornada bastante tranquila comparada con lo que llegará a partir de mañana. Un nuevo frente atlántico que dejará lluvia en la Comunidad de Madrid durante la semana y que ya están sufriendo en el noroeste con precipitaciones. Nosotros jornada estable, con sol y nubes y unas temperaturas que se mantienen bastante suaves para encontrarnos en noviembre. Irán bajando también a partir de mañana, pero de momento, hoy máximas de 19 en la capital, 21 en localidades del sur, como Aranjuez, y 16 en las del norte, como Somosierra.
Sigue Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz. Buenos días.
Muy buenos días.
Hasta la una en este lunes festivo con toda la actualidad de Madrid y lo que haga falta.
Pues sí, vamos a empezar con el comisario de policía municipal, con José Luis Morcillo, y acabaremos con Rosalén con música.
Pues un poco de todo en esta mañana de lunes festiva en toda la Comunidad de Madrid como en toda España. Nieves, que vaya bien.
Gracias, igualmente.
A las 10 noticias en Onda Madrid, servicios informativos la última hora. Nos marchamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Adiós.